Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. La Real Academia de la Lengua Española muestra que el prefijo ultra significa en grado extremo. Esta semana en varios medios de comunicación y lo que es peor, en las conversaciones de la calle, el lenguaje popular, se denomina a una organización políticamente incorrecta y en plena batalla contra la imposición de la ideología de género en la escuela como ultracatólicos. Reflexionemos, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué se les define con esta palabra? ¿Defender una posición ideológica, sea la que sea, buena o mala, es ser católico en grado extremo? En mi humilde opinión, no. Les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros, nos dijo Jesús. Según este mandamiento, les mostraré algunos ejemplos de lo que, para mí, debería ser denominado ultracatólico. Los 13.000 misioneros españoles que se encuentran en 140 países del mundo aman y son amados, dan su vida por los demás y lo dejan todo por dar su vida por Jesús, por llevar su mensaje. Son católicos en grado extremo. Los miles de sacerdotes españoles que están en pequeñas y grandes parroquias, las catequistas que se afanan en llevar el amor de Dios, los voluntarios de Cáritas, de los comedores sociales, los que llevan bocadillos a los sin techo, los que, como por ejemplo el Padre Ángel, dan su vida por amar a los que menos tienen. Hay muchísimos más, religiosos y religiosas contemplativas, padres de familia entregados, abuelos que lo dan todo por sus nietos. Hay tantísimos que aman hasta el extremo que deberían ser llamados así ultracatólicos. Sin embargo, la sociedad actual utiliza el término ultracatólicos no para los que aman hasta el extremo, sino para los que defienden una ideología determinada, los que se posicionan ante un tema o los que defienden determinadas cuestiones incómodas. Jesús nos dijo, en esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Hagamos autocrítica. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Qué santos tenemos esta semana?
Bueno, pues nos vamos a fijar en el patrón del mundo anglosajón, sobre todo en San Patricio del siglo IV, ascendiente en su familia de San Martín de Tours, aquel que celebramos el 11 de noviembre, que es el que dio también parte de su capa a un necesitado. Su familia entonces también emparentada con esa dinastía francesa. Él se encarga de evangelizar por aquellas tierras de lo que es Gran Bretaña, de lo que es Irlanda, y por lo tanto, como digo, es el patrón del mundo anglosajón. Estuvo esclavizado, tuvo sus sufrimientos, con lo cual es un santo de los que, digamos, de virtud probada. Luego después nos fijamos también en San Raimundo de Fitero, que es concretamente el día 15, y hoy es San Inocencio, que es papa, pero es que esto me da pie para hablar de que este papa ya en los altares, como otros tantos, también desde arriba ayudan a Francisco, que mañana cumple 4 años desde su elección como pontífice y pastor de la Iglesia Universal.
Muchísimas gracias Jesús Luis. Dios. Una palabra de ternura y de bondad en medio de los 25 años que cumple el Colegio del Recuerdo, dándose y entregándose por los más necesitados. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Pues estoy muy contenta con ellos, porque son muy majos y muy cariñosos y además nos dan mi cariño ellos también. Y además salimos con ellos cuando hace bueno, paseamos.
Ser voluntario supone abrazar la cara más bonita de la vida y descubrir lo mejor de las personas.
Estamos preparando un baile y estamos ensayando porque vamos a salir de teloneras. Y entonces quieren que nos salga muy bien.
El Colegio Nuestra Señora del Recuerdo, de la mano de más de 6.000 alumnos, 350 madres voluntarias y 42 organizaciones, cumple 25 años de servicio social, siendo mirada compasiva, posada de los desheredados y consuelo de los tristes.
A mí me parece todo eso muy bien, porque como somos sus amigos, nos quieren todos.
Carmen tiene 52 años y vive, desde hace 36, en la Casa de Santa Teresa, un centro de la Congregación de las Hijas de Santa María de la Providencia, que acoge a 41 personas con discapacidad intelectual.
Ignacio es el que más me gusta, Inés también. Y también me gusta Toñi cuando viene con su nieta. Dice, hola chicas, hola Carmencita, que estáis muy guapas. Y eso es de agradecer.
Su gratitud es tan grande y tan reveladora que la ternura que brota de sus palabras suple a manos llenas la cadencia de su voz.
Sí, porque me atienden muy bien y tengo mucho cariño. Además, mis compañeras y mis amigas están contentas conmigo y bueno, pues yo me siento contenta también como ellas.
El Colegio del Recuerdo, con este servicio, se convierte en una comunidad de solidaridad donde alumnos, docentes y familias dedican su tiempo y ponen sus dones en el área educativa, con personas ancianas, con menores en riesgo de exclusión social, hospitales, almas sin hogar y personas discapacitadas.
Porque están dispuestos a ayudarnos y así salgo con ellos y me ejercitan el que salga con ellos y yo sola.
Cauces de agua viva que, como Carmen, descubren en cada voluntario un tesoro escondido en el campo y un cielo nuevo donde ellos, los más pequeños, los preferidos del Padre y a ejemplo de San Ignacio de Loyola, siempre tendrán la prioridad en el corazón de Jesús.
Son muy majos y muy cariñosos. Ojalá estuvieran siempre.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias, desde Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, el ángelus del Papa hoy, Jesús no se presenta como un rey potente y glorioso, sino como un servidor desarmado.
Sí, y este es precisamente el signo desconcertante de la cruz que el Papa nos anima a contemplar durante esta cuaresma. Porque es precisamente la cruz, asegura el Papa, la que nos abre la puerta a la resurrección. Y por eso Jesús ha querido un día como hoy, en el que festejamos su transfiguración, mostrarnos la gloria y la felicidad que llegará tras haber pasado por el Calvario. Y en una de estas imágenes tan prácticas a las que nos tiene habituados, el Papa ha recordado que la cruz cristiana no es un adorno de la casa ni un ornamento que ponerse, sino una llamada al amor con la que Jesús se ha sacrificado, para salvar a la humanidad. De ahí que el Santo Padre nos haya pedido que la cruz marque las etapas de este itinerario cuaresmal. Y después del Ángelus, el Papa Francisco ha querido mostrar su cercanía con la población de Guatemala después del grave y triste incendio originado el pasado día 8 de marzo en una casa refugio que ya se ha cobrado la vida de 39 menores.
Exprimo la mía vicinanza.
Expreso mi cercanía a la población de Guatemala que vive el luto por el grave y triste incendio ocurrido en el interior de la Casa Refugio Virgen de la Asunción, causando víctimas y heridos entre los chicos que vivían allí. Que el Señor acoja sus almas, sane a los heridos y consuele a sus familias afligidas y a toda la nación. Ha sido después de estas palabras cuando el Papa se ha puesto muy serio y ha condenado todo tipo de violencia, maltrato y explotación practicada contra los menores y ha utilizado una palabra muy concreta para calificar este tipo de acciones.
Esta
es una plaga, es un grito escondido que debe ser escuchado por todos nosotros y que no podemos tratar de no verlo y no escucharlo. Me ha llamado poderosamente la atención, Álvaro, el silencio que durante 15 largos segundos se ha producido en la Plaza de San Pedro tras pronunciar estas palabras. Ni siquiera un aplauso, que suele ser habitual, como apoyo. Ha sido un silencio. Tal ha sido la seriedad y la fuerza con la que el Papa ha calificado de plaga la violencia contra los menores.
Bueno, y esta tarde tenemos visita pastoral a la parroquia de Santa Magdalena de Canosa. ¿Qué podemos esperar de esta visita?
Pues podemos esperar de todo, ¿no? Pero seguro que presenciaremos un momento entrañable y muy divertido, porque los más pequeños de la parroquia, los que asisten a la catequesis y los que forman parte del grupo de scouts, van a someter al Papa a un durísimo cuestionario.
Son los mejores.
Desde luego, no lo dudes. Y seguro que el Papa Francisco responderá feliz, sin ninguna duda, porque cuando habla con los niños se descubren sus dotes de profesor de colegio y además tiene un don especial para enganchar con los pequeños. O sea, que esto no podemos perdérnoslo. Y luego, además, los niños le van a entregar cartas que llevan escribiendo desde hace mucho tiempo, en las que expresan su alegría por la visita, le aseguran que rezan por él y le piden que siga trabajando por la paz en el mundo. Esta misma tarde, en cuestión de una hora, Francisco también va a saludar a los enfermos, a los ancianos, confesará a cuatro feligreses, un adolescente, una persona joven, un hombre y una mujer, y a continuación celebrará la misa, que va a estar concelebrada por los sacerdotes de la parroquia y otros de la vicaría. Pero seguro, Álvaro, que en esta nueva visita a una parroquia que hace ya la número 14 en sus 4 años de pontificado, el Papa va a recibir muchas felicitaciones por esos primeros 4 años que celebrará mañana.
Pues muchísimas gracias, Eva. Estaremos pendientes.
Por nada, supuesto,
mañana,
Álvaro,
un día importante con esa
desde
celebración.
Luego. Un abrazo. Felicidades ya por anticipado al Papa. Un abrazo, Álvaro.
Y nos vamos hasta Fátima, porque allí se encuentran de peregrinación 1.400 personas de la diócesis de Getafe. Begoña Íñiguez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. A 2 meses de la visita del Papa Francisco a Fátima, la diócesis de Getafe ha querido celebrar el primer centenario de las apariciones de la Virgen a los 3 pastorcillos, Jacinta, Francisco y Lucía, peregrinando al Santuario Mariano Portugués, donde ya se encuentra. En la cadena COPE sabe que la peregrinación está formada por más de 1.400 personas de la diócesis que se han desplazado en 20 autobuses y en coches particulares, y a cuya cabeza está su obispo, don Joaquín María López de Andújar. Recordemos que el momento álgido de las celebraciones del primer centenario de las apariciones en Fátima tendrá lugar el próximo 13 de mayo en el recinto del santuario, cuando el Papa Francisco presida la misa de la peregrinación internacional, en la que se esperan más de 500.000 de personas de todo el mundo, muchas de ellas españolas.
Gracias, Begoña. Y una previsión. Mañana comienza en Madrid la Asamblea Plenaria de Primavera de la Conferencia Episcopal, en la que se procederá a la renovación de todos los cargos, a excepción del secretario general, que tiene una duración quinquenal. Las elecciones del presidente y del vicepresidente serán en la mañana del martes 14 de marzo, a la que seguirá la de los miembros del Ejecutivo. Las comisiones episcopales, subcomisiones, junta jurídica y vocales del Consejo de Economía completarán su renovación en la tarde del martes 14 y a lo largo de todo el miércoles 15. En esta reunión de la plenaria serán 80 electores. Tienen derecho a voto 79 obispos, 3 cardenales, 3 arzobispos, 51 obispos diocesanos y 12 auxiliares. Además de la renovación de cargos, en el orden del día de la plenaria figuran también el estudio de la situación de la enseñanza de religión en España, en el proceso del pacto educativo, reflexiones sobre los ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis y asimismo la reflexión sobre el documento preparatorio del próximo sínodo sobre los jóvenes.
El Espejo. COPE. Estar informado.
En el día del seminario, agradecemos el don de la vocación de quienes han recibido la misión de hablar de Dios a los hermanos y a sus hermanos de Dios.
Con nuestra oración y compromiso ayudamos a que el seminario siga siendo el lugar en el que se preparan los futuros sacerdotes. Ellos, con la oración y la celebración de los sacramentos, acompañan al pueblo cristiano a su encuentro con el Señor.
19 de marzo, día del seminario. Sacerdotes, cerca de Dios y cerca de los hermanos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist.
La Juventud Cidente de España y la Fundación Fernando Rielo está celebrando la 12ª jornada Fernando Rielo de Pedagogía, que tienen como lema la pedagogía del amor, clave para la convivencia familiar y comunitaria. Hablamos con Ruth del Val, miembro de la Juventud Cidente. Ruth, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
¿Qué tal las jornadas? Ya acabando, ¿no? ¿A punto de acabar o ya han acabado?
Acabamos de clausurar ahora mismo a las 12:00 las jornadas. Hemos estado sábado y domingo reunidos y ha sido una belleza, la verdad.
Bueno, esta mañana hablabais de la convivencia familiar y comunitaria, don y vocación. ¿Cómo se puede mostrar el amor en la familia? Porque parece fácil.
Pues mira, la verdad que esta mañana efectivamente ha sido Elena Pez la que nos ha dado una charla preciosa, ¿no? Magistral, con muchísimas cositas concretas, ¿no? Pero ha sido el hilo conductor de todas las jornadas, porque también el sábado, ayer por la mañana, de la mano de José Fernando Calderero, Isidro Catela, Fernando Jiménez Barrio Canal, dieron unos toques muy concretos hablando de la familia.
Esa mesa redonda la tenía apuntada para preguntarte por ella, porque el título me ha encantado. Una convivencia profunda en tiempos de superficialidades y prisas. Entonces, al leer el título, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo podemos vivir de manera profunda en este mundo de locos en el que estamos? ¿Os dieron algunas claves?
De verdad que nos dieron unas claves muy bonitas desde la sencillez más absoluta de su vivencia, ¿no? Como en su familia, pues desde su papel de laicos y padres de familia, ¿no? Ellos iban dejando que fuera el ejemplo y el amor lo que calara en la cotidianidad, ¿no? El reservar estos momentos especiales, hablaron de la pedagogía del sábado, de la pedagogía de la promesa, de la pedagogía de la esperanza, ¿no? Cómo dar ilusión, cómo dejar pequeños espacios para invitar a contemplar, ¿no? Con la familia, con los hijos, ¿no?
Porque al final, al fin y al cabo, el cristianismo, el amor, todo no es cuestión de ideas, sino de testimonio.
Así es. Así es.
Y eso es lo que os fueron comentando en esta mesa redonda, ¿no? El testimonio del amor dentro de la familia.
Era la clave, ¿no? La verdad que nosotros nos movemos dentro del modelo pedagógico y poniendo a Cristo como figura central, ¿no? De estas jornadas pedagógicas, de esta juventud idente, y esto ha sido lo que, bueno, pues lo que se ha ido desarrollando de una forma muy sencilla y muy... Muy clara, ¿no?
Bueno, también teníais una mesa redonda, creo que también fue ayer, el perdón como acto sublime del amor. Y digo que el título y la mesa redonda puede parecer hasta transgresora, porque ya nadie habla de perdón.
Pues mira, Álvaro, esto ha sido una belleza. Esto ha sido efectivamente después de la charla de Elena y es un proyecto muy bonito que se llama Parlamento Universal de la Juventud. Es un proyecto que ha durado 3 años. Empezó justo antes de que el Papa nombrara el Año de la Misericordia, ¿no? Y nosotros hemos trabajado dentro del tema de las relaciones interpersonales, concretamente el perdón. Entonces es un programa que se está llevando a cabo en un montón de universidades y han venido jóvenes de, pues en concreto de la Universidad Francisco de Vitoria y de la Rey Juan Carlos también, pues a dar su testimonio en este programa.
¿Y cómo se trabaja el perdón con los jóvenes dentro de la universidad?
Bueno, pues hay un programa que consiste en 11 sesiones donde vamos profundizando en todas estas claves. Primero hay una definición de lo que es el perdón, porque no es lo mismo pues para un chaval de una familia estructurada que desestructurada, ¿no? Que un chaval universitario, que para uno de la Barranquilla, que para uno de España, que para uno de la India, que para uno de China, ¿no? Entonces, este proyecto se está llevando a nivel internacional en los 24 países donde estamos y concluye este verano en Pekín. Entonces han venido a dar testimonio de lo que este programa ha sido para ellos y ha supuesto en sus vidas, ¿no? La verdad que...
Tenéis un gran reto educativo, no solo en esto. Otro de los temas de los claváis es el amor ante los trastornos de conducta. Es un tema complicado, pero es fundamental, ¿no? Para este reto educativo, para educar, pues, sobre todo con tantos trastornos de conducta que hay hoy en día.
Pues mira, Álvaro, aquí hubo un panel precioso, ¿no? Porque se juntaron pedagogos, psiquiatras, neuropsicólogos, ¿no? Tres personas excelentes, ¿no? Y fueron hablando de la importancia de detectar estos problemas de conducta para que no se conviertan en trastornos, ¿no? Hablaron de cosas tan bellas pues como reconocer a los niños y pillar a los niños haciendo cosas buenas, ¿no? Y reconocerles pues esta bondad que ellos también tienen, ¿no? Hablamos de la maximización de la libertad, ¿no? Y el riesgo que esto tiene, de muchas veces también que se psiquiatrizan los problemas cotidianos, ¿no? Y hay veces pues sencillamente que son esos, son los problemas y no hay que ponerle tanta etiqueta, ¿no? Hablamos de disminuir las expectativas pues que tenemos sobre los demás y acogerles desde el amor también, ¿no? Uh-huh. Y de verdad fue una belleza, ¿no? Y había una comunión en la mesa preciosa.
Pues Ruth del Val, miembro de la Juventud Cidente, muchísimas gracias por acercarnos esta jornada. Qué pena que no tengamos tiempo para más, porque la verdad es que el tema da y para mucho. Un fuerte
abrazo.
Podéis
cotillear en internet. Muchísimas gracias, Álvaro, a vosotros por vuestra labor.
Nosotros nos vamos a Hispanoamérica.
Tengo recuerdo, siento sueño, es ver de nuevo todo a mi alrededor. Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, sabes, fue cosa de dos, que lo sé yo. Smoking if you got it, cause it's going down.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Hoy,
¿cómo andas? ¿Bien?
Hoy no te pregunto por dónde empezamos porque sé que vamos a empezar por Colombia, fijo.
Por supuesto, fijo, porque una gran noticia nos desayunamos esta semana con Colombia. El Papa Francisco finalmente lo va a visitar, va a ser en septiembre, del 6 al 10 de septiembre, un país muy importante para la historia del nuevo continente con los sumos pontífices, porque es el primer país de América visitado por un papa, por Pablo VI en el 68, después Juan Pablo II volvió en el 86, y 2017 será el regreso de un papa a Colombia, un gran regalo para un pueblo que sufrió mucho la guerra, por supuesto, el fratricidio, el abuso del pobre, todo. Francisco va a visitar por ahora Bogotá, Villavicencio, la ciudad que conecta la llanura con la cordillera, Medellín, Cartagena. ¿Qué quiere decir? Bueno, va a visitar el país de centro al norte, de centro a la costa, con ciudades populosas, necesitadas, con mucha pobreza, pero también con mucho valor histórico. ¿Sabes qué? Ojalá puedan cruzar muchos venezolanos, sobre todo cuando el Papa vaya a Cartagena, van a estar a 600 kilómetros allí, así que ojalá puedan cruzar muchos venezolanos, que es el otro pueblo americano.
¿Tú te vas a acercar a Colombia?
Y pasa, es Hispanoamérica, pero como sabes es muy,
muy lejos,
así que intentaremos.
Muy lejos. Bueno, seguimos hablando de Colombia porque hay una peregrinación importante.
Sí, atención pastoralistas, porque se está dando mucho esto de que peregrinan reliquias de santos quizás europeos, pero que hacen una suerte de santuario móvil que recorren los países. Las reliquias de primer grado de San Pío de Pietrelcina van a estar recorriendo Colombia durante el mes de abril. Es algo que estamos viendo mucho este año, hablábamos el otro día también de San Vicente de Paul y por supuesto la Virgen de Fátima peregrina también en Panamá. Atención pastoralistas, un lindo tema, la peregrinación de reliquias o de imágenes emblemáticas. Sigamos, si te parece, vengamos rápidamente a Argentina, Uruguay. Hubo algunos ataques a catedrales, a templos católicos por el Día de la Mujer, muy triste, hay que estar muy alerta.
No hay que lo entienda, estos ataques.
Hay que estar muy alerta porque está pasando mucho, sobre todo en la Argentina. Rápidamente por Paraguay, Álvaro, los obispos de Paraguay lanzaron un trienio para la juventud. 3 años para acompañar los eventos que van a tener lugar en Roma, por supuesto, en torno al sínodo. Pero bueno, que la iglesia paraguaya quiere aprovechar para reflexionar sobre su juventud, que camine con juventud, que se revitalice la iglesia paraguaya desde la juventud. El lema de este primer año es: ustedes son mis amigos. Aquellos que trabajan en temas de pastoral de juventud, métanse en internet, hay muy buenos subsidios que quizás pueden servir para la labor.
Y Esteban, ¿hoy no me hablas de ninguna advocación nueva?
No, por supuesto, tenemos que ir a Chile, Álvaro, para conocer a la Virgen de Andacollo, como le diremos por aquí, en el Valle de María, en plena montaña, en el Coquimbo, Chile. Se la celebra en octubre y diciembre, pero Nuestra Señora de Andacollo, que pueden buscarla en internet, van a encontrar una imagen muy parecida a la Virgen del Rocío, está de peregrinación este fin de semana visitando pueblos. Insisto, pastoralistas, se está dando esto del santuario móvil recorriendo los pueblos. Así que pidamos por la intercesión de Nuestra Señora de Andacollo.
Pues muchísimas gracias, Esteban. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo grande.
Pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora, siga Mediodía COPE con Antonio Raiz. Gracias por escucharnos.